Muy buenas a todos madridistas y bienvenidos un día más a un nuevo programa del podcast de Bernabéu Digital. Ya lo saben, el podcast de BernabéuDigital.com, donde analizamos todas las novedades y toda la actualidad del Real Madrid, del mejor equipo del mundo. Yo soy Benítez Quedetano y hoy junto a mí está Alejandro Alonso. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Dani. ¿Qué tal?
Habitual de BernabéuDigital.com. Y José Padilla, que el otro día, el lunes, pues le cogió el gusto a esto y se ha unido. Redactor de BernabéuDigital.com y también de Defensa Central. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
Encantado de hablar con vosotros. Hola a todos, madridistas.
Bueno, pues hoy tenemos un programa, el jueves, hablamos del partido de esta noche, que, bueno, el Madrid se juega seguir vivo, ¿no?, en la pelea por la Liga, porque el Atlético de Madrid ganó ayer a la Real Sociedad por 2-1. El Real Madrid necesita sumar de 3-3, no pinchar para, bueno, forzar todo lo posible y presionar todo lo posible al Atleti y esperar un posible pinchazo. Vamos a hablar sobre ello, también hablaremos un poco de lo que nos deparará el fin de semana con los demás equipos del Real Madrid. Pero antes, como decimos, pues hablamos de ese Granada-Real Madrid y, Alex, en concreto, pues quiero que me empieces tú contando qué novedades tenemos en el conjunto blanco para el partido de hoy.
Pues sí, Dani, porque Zidane tampoco lo da fácil en defensa. Son 6 las bajas que tiene el técnico francés, entre las que se encuentran 5 en defensa. Son las de Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Marcelo, por decisión técnica, y Lucas Vázquez. Y bueno, llega a Granada solo con 4 defensas: Militao, Nacho y Odriozola, del primer equipo, y Miguel Gutiérrez, del Castilla. También se suma la presencia de algunos canteranos como Marvin y Antonio Blanco, que repite. Así que el Real Madrid lo tiene francamente difícil para poner un 11 de garantías que gane al conjunto nazarí.
Marvin también se le lleva un poco porque le hemos visto jugar en esa posición ahí de carrilero, puede jugar un poco también de lateral derecho, poco le llevará, sí, le llevará,
sí,
por eso
porque,
seguro.
Porque Odriozola también, recordemos que solo se ha ejercitado una vez con el resto del grupo esta semana y llega en algodones, así que bueno, lo que dice, Marvin está ahí para suplir al Vasco.
Llega tocado, acabó muy cansado del último partido ante el Sevilla y llega, como dice Alex, entre algodones. Por cierto, lo de Marcelo, decisión técnica, porque en principio, bueno, pues no parecía que tuviese ningún problema físico. Sí que es verdad que no se ha entrenado con normalidad y acabó el partido contra el Sevilla también con molestias. Pero ayer el portal Goal, del periodista, vamos, de la mano del periodista Mario Cortegana, pues publicaba una información en la que desvelaba que Marcelo y Zidane habían tenido una discusión y bueno, que ese ha sido el motivo de la no convocatoria de Marcelo. José, tú primero te pregunto por la plaga de lesiones de Real Madrid, que es que no cesa, ¿qué opinas? Y también sobre este posible altercado entre Marcelo y Zidane, que es un poco, digamos, la evidencia de que no hay buen rollo o se ha acabado la conexión entre ambos.
Sí, la verdad que una temporada en la que se han producido más de 60 lesiones es una locura. Dani, lo mires por donde lo mires, es una locura. 60 lesiones, 62 creo que precisamente. Es que no, si te lo dicen al principio de temporada, la verdad que te rías. Te echas a reír y dices, Madrid va a tener 62 lesiones, imposible. Y bueno, a ver, sí que es verdad que nosotros tenemos bajas, pero es que Granada, vamos, viene con el equipo que no va a estar, mira.
Aprovecha, vamos a comentar, venga, las novedades de Granada. José, dime.
Dani, es que tiene hasta 9 bajas, ¿eh?
Fíjate, Ney, también.
Vallejo, que es nuestro jugador, Carlos Neva, Soldado, que estuvo en la cantera del Real Madrid, Montoro, Yanka, Víctor Díaz, Kennedy, y además, en duda, Domingo Duarte. O sea que el Granada sí que tiene bajas, nosotros tenemos, pero es que ellos llegan al partido a cuadro.
Fíjate, y además llegan también sin jugarse nada, con lo cual puede ser un poco, a priori, un aliciente favorable para el Real Madrid, ¿no, José? Quiero decirte. Tampoco se jugaba nada en el Camp Nou, y fíjate.
Sí, es que no podemos dar por hecho nada, ¿eh? Porque en Granada, pues igualmente, ganar al Real Madrid siempre es una motivación extra. Y a ellos les digo, oye, hemos ganado al Real Madrid esta temporada, pues le da mucha vida, aunque no se juegue en nada. Siempre es bueno y al aficionado le dan una alegría. Entonces yo creo que eso de decir no nos jugamos nada, sí, se juegan mucho.
Y que a los deportistas nunca les gusta perder. Uno juega un partido para ganarlo, no lo juega para, ¿no? Pero, ¿qué más nos puedes contar, José, del Granada? Un poco, aparte de estas novedades, es un equipo equipo que esta temporada no ha hecho el temporadón del año pasado porque era muy difícil de tal, pero igualmente su objetivo sigue siendo la permanencia, la consiguieron a mitad de temporada y con creces, y es un equipo que te puede causar varios problemas.
Sí, a ver, estamos hablando de un equipo que es décimo en una liga de las más reñidas de los últimos años, que es verdad que en esta última fase final de la temporada ha pinchado un poco. De los últimos 5 partidos ha tenido 3 derrotas y 2 victorias, pero es un equipazo y tiene un entrenador que es una maravilla y que estará, vamos, en la agenda de muchos clubes importantes de primera, incluso de otras ligas como la Premier. Y es un equipazo el Granada. De todas formas, verdad que sus 2 últimos partidos los ha perdido, pero qué mejor manera que contra el Real Madrid para decir, oye, aquí estamos todavía, nosotros no nos jugamos nada, podemos dar un golpe sobre la mesa para decir, mira, mira qué equipazo tenemos, le ganamos al Barcelona y al Real Madrid, así que tenemos que andar con mucho ojo.
Ya lo creo, desde luego, el Madrid no puede andarse con chiquitas porque luego lo termina pagando, lo hemos visto, es que el Madrid ha ganado a los de arriba, tiene problemas siempre con los de abajo. Alex, tu opinión también sobre las lesiones del Real Madrid, porque lo decíamos, más de 60 lesiones es una locura. Yo creo que incluso entre 2 temporadas también seguiría siendo un número de lesiones muy alto. Y luego encima se une el problema con Marcelo, ¿eh?
Sí, yo creo que, a ver, a principios de temporada sabíamos que esta no iba a ser una campaña fácil, en parte porque, bueno, por el coronavirus y porque no ha habido pretemporada, pues los jugadores no iban a estar al 100%, yo creo que en ningún momento de la temporada, francamente. Y se dice pronto, son 62 lesiones y creo que el Atlético de Madrid y el FC Barcelona tienen 20 o 30 menos. Entonces, lo que yo haría si fuese Zinedine Zidane o Florentino, se hace una reunión a final de temporada con el departamento médico y un poco que expliquen por qué ya ha sucedido esto. Y sobre lo de Marcelo. Dime, Dani.
No, decía que, Alex, antes de que empieces a hablar con lo de Marcelo, que has estado muy bien con el tema de la reunión, porque al principio, acuérdate que cuando se le preguntaba a Zidane por esto, siempre decía, no, es que venimos de no hacer una pretemporada, estamos en un momento complicado con esto del COVID, tal cual, y dices, bueno, pues es entendible, el equipo no ha hecho pretemporada, al principio pues el curso es normal que haya problemas de lesiones, pero es que estamos ya a últimos. Y es que ha sido un no parar durante toda la temporada, con lo cual, Alex, yo creo que urge a final de temporada, como bien dices, una reunión con Dupont, el preparador físico, también con los médicos, porque, oye, ¿qué ha pasado?
Exactamente. Sí, y porque además también habría que reunirse con todos los jugadores individualmente, porque no es normal que, por ejemplo, Hazard tenga 4 o 5 lesiones una temporada y en fin, y el resto. Y también hemos tenido muchos contagios por coronavirus y eso es síntoma de que a lo mejor no se han guardado la restricción, o sea, no se han guardado las distancias y ni se han tomado el virus en serio, pero bueno, es otro tema. Sobre lo de
Además,
lo de
es que,
Marcelo.
Alex, antes de Marcelo, un último apunte, y es que si te fijas, las lesiones en su mayor parte han sido para siempre los mismos jugadores. Carvajal se ha lesionado 3 o 4 veces, Hazard igual, Ramos con el problema de rodilla también todo el rato lesionado. En fin, fíjate ahora Mendy, la lesión de Mendy, lo de la periostitis, es por sobrecarga pura y dura, es que de acumulación de partidos, y al final pues eso, ha ido cargando, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, el problema que ha tenido el Madrid en este tramo final de temporada con la Champions y con llegar tan justo en Liga ha sido el problema físico, y ha sido que se ha juntado una plantilla corta con esta plaga de lesiones tan terrible que ha tenido, ¿no? Alex.
Sí, y además que en invierno hay que recordar que Zidane dijo a Jovic y a Odegaard que se buscase en equipo porque no contaba con ellos básicamente. Entonces, pues el equipo ha llegado muy mermado, sobre todo los 3 del centro del campo, Casemiro, Kroos, Modric, están fundidos. O sea, es que contra el Chelsea iban andando porque es que no podían con su cuerpo.
Desde luego.
Entonces yo creo que Odegaard hubiera dado descanso. Pero bueno.
Aunque sea descanso, desde luego, eso sí que hubiese dado. José, ¿tú qué opinas? ¿Crees que ha influido mucho el tema de las lesiones esta temporada?
Desde luego, es que no, como he comentado al principio del podcast, es una cosa de locos. Se tienen que sentar, Dani, aquí tienen que hablar, tienen que ver qué ha pasado esta temporada, cuando acabe, analizarla, ya sea consigo con el título bajo el brazo o no, pero decíamos, a ver, ¿qué ha pasado este año con las lesiones? Porque esto no se puede volver a repetir. El Real Madrid no puede tener 60 lesiones en una temporada. Estamos hablando de que Dupont es uno de los mejores del mundo, es el que ha llevado, después de que llegara la pandemia, el confinamiento, él siguió siendo el preparador, jefe de preparador físico del Real Madrid y el que se encargó de que los jugadores llegaran al 100% para la vuelta, que eso era muy difícil después del parón que los jugadores, de hecho el Real Madrid dio un nivel increíble y fue gracias a ello por lo que ganamos la Liga el año pasado, porque Madrid ganó todos sus partidos, creo que fue el último, el único el que empató contra el Villarreal. Así que es raro que de un año para otro Dupont los tenga todos increíbles como fue el año pasado después del confinamiento. Y ahora este año una plaga de 60 lesiones.
Sí, lo que pasa, José, es que yo recuerdo que Dupont, la temporada pasada, antes del confinamiento, antes del COVID, también acumulaba críticas porque no sé si os acordaréis, pero a principio del curso pasado también hubo muchas lesiones y también había preocupación. O sea, lo de Dupont no viene de... Sí que es verdad que es un hombre súper preparado, fue el, si mal no recuerdo, creo que fue el preparador físico de la selección francesa campeona del mundo en 2018. O sea que, en fin. No sé, hay que estudiar el tema, desde luego. Ahí el club debe mirarlo, debe estudiarlo. Alex, un poco brevemente, te preguntaba por el tema de Marcelo. ¿Qué opinas? Porque la relación ahí entre Zidane y el brasileño, pues parece estar desquebrajándose.
No es fácil, porque al fin y al cabo... Yo creo que todos los madridistas debemos mucho a Marcelo porque junto con Roberto Carlos para mí es el mejor lateral izquierdo de la historia del club, pero estos 2-3 últimos años no está bien físicamente y sobre el campo le cuesta y se le ve. Entonces Zidane ha apostado desde el principio por Mendy y yo creo que ahí ha empezado las tiranteces entre el brasileño y el francés. Y el capítulo ahora de que no entra la convocatoria, pues bueno, se dice que es por una discusión táctica en defensa contra el Sevilla, algo así. No sé.
Fíjate, yo, Alex, yo en directo, en el de Estefano, cuando, bueno, vosotros lo habréis podido ver en la televisión también, cuando se retira Marcelo, se retira enfadado, cuando hace el cambio Zidane de Marcelo por Miguel Gutiérrez, Marcelo no le siento bien, ¿no?
A ver, piensa, Dani, que estamos hablando de una leyenda del Real Madrid que ha estado una década en el club y bueno, sigue estando. Y, hombre, al final esto a ellos también les deja la cabeza un poco regular. Cuando te llega un jugador nuevo, como Fernand Mendy, y te quita el sitio de la noche a la mañana, porque no ha sido ni siquiera progresivo, ha sido ¡boom! Llegó Mendy y...
Bueno, José, se lo quitó antes Reguilón, también.
Exactamente. Entonces, ya, pero bueno, ahí yo creo que Marcelo incluso se sentía por delante también, porque sabía que Reguilón al final... Pero cuando ha llegado Mendy ha dicho, no, yo ya no juego más aquí. Y entonces eso le ha hecho daño a Marcelo y fíjate que él nunca ha tenido ningún problema con Zidane, pero sí que este año ya, desde tantas suplencias, no jugar prácticamente nada, ha dicho, pues mira, pues ya es normal que salgan las tiranteces y que es lo que ha pasado, que había una discusión y ya está. Y Zidane, pero sí, yo creo que ellos se siguen teniendo mucho respeto y cariño y Marcelo se merece salir por la puerta grande del Real Madrid por todo lo que ha dado, pero inevitablemente tiene que jugar Mendy porque si está bien, está años luz del brasileño.
Está claro, lo que pasa es que ahora, fíjate, Miguel Gutiérrez por delante. Un chico que, por cierto, a mí me gusta mucho, ¿eh? Se le es... juega internacional sub-20 y sub-19, me parece, con España. Y en el Castilla está yendo, además, un temporada. Luego hablaremos un poquito más, Alex, tú que sigues la actualidad del filial, hablaremos un poquito más de la temporada del Castilla. Pero ahora, si os parece, vamos a hacer un paroncito y hablamos de cómo está la lucha por la liga y también de varios temas. Venga, hablamos de ello. Y bueno, el Real Madrid de los tres que están, bueno, vamos a añadir al Sevilla, venga, de los cuatro que están ahí peleando por la Liga, pues el Real Madrid es el último en jugar esta semana. Y podemos decir ya que el Barcelona prácticamente pues, se ha desenganchado del título con ese empate a 3 contra el Levante, un partido loquísimo, un partido que empezó 0-2 ganando, le empataron a 2, luego metió Dembélé, si mal no recuerdo, el 2-3, y de repente, ¡pum!, 3-3, y un empate contra el Levante que además no se jugaba nada, y que por eso decíamos lo de Granada, que hay que estar con cuidado, hay que tener cuidado, porque fíjate lo que acaba pasando. El Sevilla ganó su partido y el Atlético de Madrid también, que es el que nos interesa. No sé si, Alex, tú pudiste ver el partido 2-1 contra la Real Sociedad. Sí que es verdad que fueron muy superiores los rojiblancos.
Sí, desde la primera media hora jugó el Atlético muy bien, metió los dos goles de Carrasco y Correa. Luego en la segunda parte también salieron mejor que la Real Sociedad, pero los últimos 15 minutos pues se acularon atrás, que es una seña de identidad de Simeone. Y la Real con canteranos, porque tenían muchísimas bajas, Mikel Merino no estaba, pues le puso las cosas complicadas. Antes del gol recuerdo un disparo de Porto al palo, justo después el gol de Zubeldia, creo que fue. Y el Atleti lo pasó bastante mal en un partido en el que pudo acabar perfectamente por ocasiones 5-2, 5-1, o sea, fue muy superior.
Tuvo un comienzo bastante, bastante, bueno, importante, ¿no? Bastante intenso. Sí, José.
Sí, yo también lo vi, fue arrollador. Los primeros 10
sí.
minutos, el Atleti, se notaba que quería la Liga, pero lo que dice Alejandro, lo Alex, luego ya al final, al final se salvaron, porque, vamos, gracias a Dios, porque la Real Sociedad apretó, y bueno, tenemos esa polémica ahí con Xavi, ¿no, Dani?
Exacto, a eso iba yo, porque además del palo de Portu, además del también dio un balón al poste Isaac, también Barrenechea falló una muy clara. Tenemos una jugada polémica, precisamente además creo que es Barrenechea, el que va a rematar un balón en el área, bueno, es un balón ahí aéreo, y Savic pues va con el codo, le pega con el codo en el rostro al jugador de la Real Sociedad. Y, por ejemplo, tenemos precedentes. A Aridane se le pidió un penalti así contra el Cádiz. Y es que es una jugada, José, que tú que has sacado el tema, te pregunto, porque es una jugada en la que en el centro del campo eso falta siempre. Pero ¿qué pasa? ¿Que cuando es dentro del área no es penalti?
Claro, y es que, vamos, en ningún momento va por la pelota. Me le mete un codazo a Oyarzábal, creo que era Oyarzábal.
Oyarzábal, sí.
Eso lo hace Sergio Ramos y no es que le expulsen ese partido, que a lo mejor le cae 1-2. De sanción. Entonces, la verdad que es lo que has dicho, que extraña que un codazo en el centro del campo, eso siempre se pita, Casemiro recuerdo muchos así, y luego dentro del área, qué casualidad que este no se pita. Y es lo que estábamos hablando en el otro podcast, que no, que los colegiados no tienen uniformidad de criterios, no saben, a veces sí, a veces no, y lo que dijo Zidane, que se tienen que sentar a hablar y decir, vamos a arreglar esto porque no nos entiende nadie.
Claro, es que esto tiene que ser un poco... José, esto tiene que ser un poco como hablábamos en el otro podcast del derecho, ¿no? Si un juez ha dictado sentencia en función a tal y vuelve a haber un caso idéntico, pues oye, no sé, ¿sabes? Tiene que haber un criterio. Si ese codazo es falta en condiciones normales, ¿por qué dentro del área no lo es? ¿O por qué unos sí lo son y otros no?
Y lo que dice Dani es que los árbitros son los jueces del fútbol. Entonces, ellos mismos deberían ser los primeros en tener un reglamento que sea igual para todos y en todas las circunstancias. No puede ser que en el centro del campo sí, en el córner sí, dentro del área no. Entonces, claro, esto no lo entiendo. La verdad es que ya son muchas cosas esta temporada Real Madrid en contra, porque ¿qué hubiese cambiado el partido si hay un penalti para la Sociedad ahí? ¿Cómo hubiese cambiado y qué pasa si Real Madrid, cómo llega hoy Real Madrid a jugar contra Granada?
Tú verás. Sí, totalmente. Tú imagínate un empate. El Real Madrid sale, vamos, que saldrá también, imagino, porque oye, no va a tirar la liga, pero sale con, vamos, con muchísimo más y mucho más intensidad, ¿no? Alex,
hay que sentarse.
Sí, no. Además es que mira, parecía una cosa aislada del Real Madrid cuando después de la mano de Militao, y a todos los entrenadores de Primera División se les preguntó por esto y todos decían, es que no sabemos el reglamento, está cambiando constantemente y continuamente. Y además es que no hay un criterio. Claro, nadie sabe por qué es mano en unas jugadas y en otras no. Y te digo una cosa. Curiosamente, al día siguiente del Real Madrid-Sevilla hubo un partido de Bundesliga, de fútbol alemán, una mano idéntica, pero idéntica. Un centro al área, un defensor salta de espaldas le pega en la mano. Bueno, pues ¿sabes lo que pitó el árbitro? Bueno, mejor dicho, lo que hizo el árbitro, porque pitar no pitó nada.
Ya me va a venir.
Entonces, claro, es que volvemos a lo mismo. Lo que se dice, que los árbitros internacionalmente en Europa, digamos que no son tan minuciosos y tan tiquismiquis como lo que están siendo aquí en España, que es tremendo.
Aquí siempre se han escudado lo de es que las jugadas nunca son iguales, nunca son idénticas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si es que tú lo has dicho, si en el partido de Bundesliga es igual. Porque esa la hemos visto por Twitter, esa imagen, y claro. Pero Dani, es que las jugadas sí pueden ser iguales, sí pueden ser idénticas.
Claro.
Eso es lo que han dicho los árbitros siempre para escudarse cuando se han equivocado y lo saben. Y también te digo, ¿por qué nunca sale un árbitro a decir, oye, yo me he equivocado? ¿Por qué? ¿Por qué están como en otra dimensión? Parece que los árbitros no tienen voz, no hablan, dicen, oye, pues mira, nunca he visto esto. Yo nunca lo he visto. Y creo que también sería sano para el fútbol que salga uno y diga, oye, pues mira, me he equivocado en este partido y bueno, no pasa nada, seguimos trabajando, yo lamento mi error, pero como profesional que soy me puedo equivocar. Y habría muchos aficionados que dirían, bueno, ole tú.
Totalmente, es que además lo que molesta es esa sensación de superioridad, de que ellos siempre tienen la razón, de que tal y que cual. Pero luego te plantas y le dices, mira, por ejemplo, la mano de Felipe contra el Atlético de Madrid, ¿por qué no es mano? Y esta de Militao sí. O ¿por qué la de Militao sí? Y la que hace, creo que es Emerson en el Madrid Betis, no es penalti. Pues igual nos ayudaría mucho más, ¿no, Alex? A todos.
Sí, es lo que dice José, justo lo iba a decir, que falta autocrítica en el colectivo arbitral porque se creen superioridad, o sea, se creen superiores, porque de alguna forma es como, no, pero es que esta es mano clara, pero no la hemos pitado, pero bueno, es que podemos no pitarla. Se escudan en la posibilidad de que no sea una cosa que es clarísima, que es, o sea, es lo que estás diciendo tú ahora, la mano de Militao le pilla de espaldas, viene de rebote porque le da en el hombro, pero pita penalti. Sin embargo, es Miranda, la acción que estabas diciendo tú del Betis, es Militao, un cabezazo de Militao que va a portería y le da en el brazo extendido a un defensor del Betis y no lo pitan. Es el problema que tienen. Tendrían que unificar criterios porque es que si no, es que va a haber este tipo de acciones y este tipo de polémicas todos los partidos.
Pero es que además...
Sí, más ahora con el VAR, que no se pueden equivocar tanto. Que no se pueden equivocar tanto cuando tienes al VAR. Que es que si me dices antes, todavía. Pero es que si no, ¿qué sentido tiene tener el VAR? Que antes sí se podían equivocar porque no había nadie que les dijera de otro sitio, oye, ve a revisar esto porque tal. Entonces, ahora tiene menos sentido todavía que se sigan equivocando, incluso más que antes.
Totalmente.
Tienen un salvavidas ahora, sí.
Pero es que lo más flagrante de esas jugadas que hemos dicho de Militao y de Miranda, esa del Betis, es que en el VAR estaba el mismo personaje. Es que es lo más flagrante de todo, ¿no? O sea, ¿por qué en una jugada sí dices, oye, Ayman, no voy a mirarlo, y en otra no?
Además, Dani, ¿por qué no hay siempre un colegiado, dos, tres? ¿Por qué hay tantos en plan en el VAR? ¿Por qué se empeñan en que todos tengan que estar metidos en lo mismo? Es que al final... Imagina que hubiese solo tres colegiados para la sala VAR en La Roza. Pues oye, entre ellos se supone, porque ya hemos visto que no tampoco, que deberían unificar criterios y saber cuándo, oye, pues si aquí pite en el Betis Elche mano, pues aquí tengo que pitar también en el Real Madrid.
Sí, sí, exacto. Ahí, tendría que haber eso, efectivamente, como una hemeroteca, ¿no? De decir, oye, esta temporada, esta mano no la hemos pitado, ¿qué cojones hacemos pitándola ahora, no? O viceversa. Estas manos siempre las hemos pitado. ¿Por qué no vamos a pitar esta? Si es igual.
Pero como hay tantos árbitros y en la sala va VAR y luego interpretan como quieren, pero si hubiera siempre los mismos. Es que no sé quién lo dijo, pero es que lo estuve reflexionando y digo, es verdad. Digo, ¿por qué no hay nada más que dos o tres colegiados y entre ellos se encargan de llevar el VAR? Y así siempre va a ser lo más justo y lo más parecido posible, porque si al final hay 20 que van al VAR, pues cada uno va a tener su criterio y el VAR será distinto.
Y voy a decir una cosa, a ver qué os parece, porque a mí es algo que yo creo que urge ya, urge de manera inmediata. No sé si os gustarán los deportes americanos, rollo, por ejemplo, fútbol americano o la NBA. No sé si en la Euroliga creo que no se hace. No, en la Euroliga no. Pero no se ha visto que cuando los árbitros revisan una jugada, en esos deportes que he dicho, la NBA, el fútbol americano, cuando se revisa una jugada, llegan y con un altavoz, vamos, con un micrófono al público del estadio y también a la televisión, se dice, pues ha sido infracción por esto. Pues ¿por qué no se hace aquí en el fútbol? ¿Por qué no se le da el micrófono que llevan? ¿Por qué no se conecta con las televisiones, con la realización? Y cuando termina de ver la jugada dice, pues es penalti porque la mano está en posición antinatural, porque evita, yo qué sé, yo creo que nos ayudaría a todos un poco más, ¿no?
Hombre, yo creo, no sé si os acordáis, creo que fue el año pasado, que le hacen un penalti a Vinicius, no me acuerdo contra qué equipo, y se filtró la conversación que tuvo el árbitro del VAR con el colegiado de terreno de juego, el famoso todo ok José Luis.
Sí.
Yo creo que si se filtran ese tipo de conversaciones o lo dicen en televisión, igual que en el fútbol americano y demás, los árbitros españoles quedarían aún peor, porque se comprobaría que no tienen un criterio unificado y que cada uno dice una cosa distinta y que al final el VAR es una herramienta que está ahí, pero que no utilizan bien. Entonces yo creo que no les
Exacto.
interesa.
De hecho, en la Superliga se tenía pensado algo así. Se tenía pensado que el fútbol cambiara y que los colegiados esas conversaciones se escucharan y que los aficionados pudieran tener en su casa, viendo un partido, la posibilidad de ver lo que están hablando a ellos. Y yo creo que sería bueno para el fútbol porque tiene que cambiar, hay cosas que tienen que cambiar y esta es una de ellas. Yo también, vamos, desde luego, si se pudiera votar o si se pudiera decidir de alguna forma si esto en el fútbol se puede implantar, yo diría que sí, pero vamos, sin
Pero
duda.
incluso no haría falta, yo creo, a la conversación, ¿no? Sería bueno y estaría genial, pero incluso con lo que yo os comento de, oye, en mano porque, pues eso, porque es posición inter, yo qué sé, porque
Sí,
corta una
entiendo.
jugada, un disparo, yo qué sé, ¿no? Y todos diríamos, ah, vale, pues ha elegido ese criterio, bueno, pues vale, pues podrá ser o no. A ver, en las que son evidentes que le meta un patadón, por ejemplo, y levante 3 metros, pues ahí no vas a decir una explicación, porque es que es evidente. Pero en una jugada así, que el VAR te diga, hayas visto con el VAR, te aprietas así el micrófono, como hacen en Estados Unidos, y digan, penalti. Porque la mano, tal, tal, tal. Yo creo que nos ayudaría un poquito más a todos y haría de este deporte un poquito más, no sé, más transparente, ¿no? Que es lo que siempre decía Florentino. Torno a UEFA y todo, hay que ser más transparentes. Vamos a hablar ya en estos minutos que nos quedan antes de hablar de los demás equipos del Real Madrid, pues brevemente un poco, ¿cómo veis la liga? ¿Cómo veis la lucha por el título? Alex, venga, empiezo por ti. Después de ese empate del Barcelona, después de la victoria del Atlético de Madrid por 2-1 ante la Real Sociedad y con ese Granada-Real Madrid que se disputa hoy. ¿Tú crees que el Real Madrid tiene todavía opciones o lo ves muy negro? Mira, te voy a decir, antes de que argumentes, que a los partidos que le quedan al Atlético de Madrid son Osasuna en casa y Valladolid fuera, un poco para ponerte en situación. Al Real Madrid le queda el Athletic Club de Bilbao, bueno, hoy el Granada fuera, luego el Atlético de Madrid fuera el domingo, el Atlético de Bilbao, perdón, fuera el domingo, y en casa el Villarreal en la última jornada. ¿Cómo lo ves?
Pues todo depende del Real Madrid, yo creo. Si consiguen llegar con vida a la última jornada, que lo veo difícil porque Granada y el Athletic Club son dos equipazos, la verdad, y contra el Madrid pues se motivan. Si llega el Madrid con vida a la última jornada, pues yo confío en que el Valladolid, que encima se está jugando la salvación, le rasque un empate al Atlético de Madrid. Pero lo veo francamente negro porque, bueno, porque el Madrid llega mermado en defensa y están exhaustos físicamente y contra Granada y Athletic Club tienen que hacer dos partidazos para, bueno, para llegar con opciones a la última jornada.
José, ¿qué opinas?
Pues sí, Dani, mira, yo te lo comenté en el otro podcast y yo creo que la liga se va a decidir en la última jornada. Es que sigo pensando lo mismo. Es que yo creo que el pinchazo del Atleti va a llegar contra el Valladolid. Contra el club de Ronaldo Nazario, que nos va a hacer un favor y ellos van a jugar, se van a jugar a estar en primera y el Atleti va a pinchar ahí. Y va a ser una liga, como dijo Zidane, que en 2017, si no recuerdo mal, el Real Madrid ganó matemáticamente la liga en la última jornada.
Sí,
Entonces,
contra el Málaga, me parece, en ese partido en la Rosaleda.
hace ya tanto tiempo, ni me acuerdo, pero sí. Yo creo que puede pasar lo mismo este año, ¿eh? y sería, hombre, sería poner el broche una liga de las más reñidas de los últimos años, a pesar de toda la polémica y demás. Hombre, es que una liga se gane en la última jornada remontando 13 puntos a un equipo que lleva desde octubre, noviembre líder. Buah, sería...
Imagínate, José, un gol del Valladolid en el minuto 92, buah, que les dé el empate o la victoria.
Por eso digo que ahora están muy contentos algunos y ya van cantando victoria, ya veo fiestas ya por ahí en el Wanda, veo alguna que otra cosa. Pero imagina, Dani, que en la última jornada, ¡pa! Pinchazo. Y el Madrid gana la Liga, que sería...
¡pua! Sería tremendo, sería tremendo. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Venga, ya hablamos ya de lo último, del que es un poco los demás equipos del Real Madrid. Y aprovechando que tenemos un poco de margen hoy, vamos a comentar también un poco cómo veis el futuro de Zidane en el Real Madrid, ¿vale? Venga, hablamos de ello ahora. Y comenzamos hablando, pues, del futuro de Zidane. Os lo pregunto ya, y sí que es verdad que es que lo vivimos yo particularmente con mucha preocupación. Yo al principio estaba muy seguro de que iba a seguir, pero conforme pasan las jornadas, conforme Zidane habla en rueda de prensa, veo, Alex, que el futuro de Zidane... Está un poco en el alambre, ¿no? No porque lo esté haciendo mal y el Real Madrid no le quiera renovar, todo lo contrario. Es más, el Real Madrid espera que Zidane diga, sí, venga, continúo y la próxima temporada sigo. Pero es un poco por las sensaciones que está dejando Zizou. ¿Cómo lo ves?
Pues ojalá se quede, Dani, porque yo creo que no hay un entrenador mejor que él para el Real Madrid, porque entiende el club, entiende a los jugadores, entiende a la directiva, entiende todo. Pero yo creo que se va, porque lo que dices tú en las últimas ruedas de prensa da largas con respecto a su futuro, dice que no ha planificado nada para la próxima temporada, que solo se centra en estos tres partidos.
Y que se lo pondrá fácil al club, sí, también.
Sí, yo creo que huele a despedida y veremos quién puede llegar a Real Madrid, porque los que están sonando, la verdad es que no me convence prácticamente ninguno. Pero...
Para mí Zidane es el entrenador ideal y el entrenador perfecto para el Real Madrid. Y tengo muchas dudas. Primero porque hay Eurocopa este verano y suena que va a ser la última Eurocopa y el último torneo, digamos, para la última aventura para Deschamps en la selección francesa. Y Zidane siempre ha reconocido que le gustaría y la selección francesa también se ha venido especulando con que Zidane podría dar el salto y ser el seleccionador. Se junta también el batacazo histórico que puede ser la temporada de la Juventus en Italia, eliminados contra el Oporto en Champions. Todavía quedan, va a ver qué hacen en la Copa de Italia, pero es que en Liga son quintos, están a punto de quedarse fuera de la Champions, es que es tremendo. Pirlo no va a continuar y en Turín están como locos por Zidane. Entonces, claro, se junta todo. Y, José, yo no sé a ti qué te parece, pero está el tema muy, muy dudoso y para los madridistas hay mucha preocupación.
Sí, sí, no, como ha dicho Alex, huele a despedida. Lo que pasa es que Zidane es un señor y lo va a ser tu último día. Y no, y tú imaginas que Zidane dice hoy en rueda de prensa, no voy a seguir el año que viene. Pues entonces, hombre, quedan tres jornadas con la Liga en juego. Eso desestabilizaría un montón. Entonces, pero yo creo que sí que huele a despedida. Al final, tantos años de casta en un club como Real Madrid cuesta mucho el día a día, la prensa, la presión, y es que es totalmente entendible. Y luego al final hemos visto que a Zidane le cuesta mucho despedirse de sus jugadores, como fue en su primer mandato. Y ahora el Real Madrid necesita una reestructuración de la plantilla completa. Se van a ir jugadores que han ganado todo en Real Madrid, como puede ser Marcelo, como puede ser Isco, y entonces, y como puede ser Ramos, el capitán del Real Madrid, que no lo sabemos todavía. Entonces, Zidane piensa que él ya ha cumplido su etapa en Real Madrid, que eso al final desgasta mucho, y antes de que vayan las cosas peor, pues como es un señor, prefiere irse y ya está. Y luego las opciones que hay para relevarle, pues a mí tampoco me termina de entusiasmar ninguna, pero sí que es verdad que, bueno, el Allegri, yo le veo que encaja en Real Madrid. Le veo que puede ser un buen relevo de Zidane, porque a Raúl todavía no le vemos que esté, no sabemos si está preparado o no. Igual si coge el banquillo del Eintracht, como se rumorea, y juega en la Champions, ojo, ahí lo podemos ver bien. Pero
Bueno, fíjate, José, Zidane estaba con el Castilla haciendo una peor temporada que la de Raúl y fíjate dónde acabó. De hecho, Zidane iba a ser interino, iba a ser un poco mientras que se buscaba una solución.
claro, pero si ganan la Champions cuando llegan a
Claro,
Juan.
menuda carta de presentación fue, desde luego. Pero, Alex, ¿tú crees que si el Madrid gana la Liga puede cambiar algo? ¿O crees que Zidane ya tiene tomada la decisión, pase lo que pase?
Yo es que creo que el futuro de Zidane es independiente a los resultados deportivos. Me cuesta creer también que si el Madrid pierde la Liga se pueda ir, pero es que yo creo que ya toma la decisión. Yo creo que independientemente de lo que haga, se va a marchar a final de temporada. Y bueno, y el Real Madrid tal que buscar un entrenador a la altura. Se rumorea, como bien ha dicho José, que Allegri puede venir, pero también se da por hecho en muchos medios italianos que Allegri será el nuevo entrenador de la Juventus.
Yo,
Entonces.
sí, José.
sí, lo he visto que es verdad que la Juve parece que como le fue tan bien con él, igual lo quieren para dar un lavado de cara al equipo. Pero sí, sí que es verdad que también tenemos a Lowe por ahí.
Sí, es verdad. También está Lowe, que de hecho en Alemania creen que está sobradamente. Oye, a mí Lowe sí que me gusta, ¿eh? De las opciones que suenan, a mí es la que más me seduce, la que más me gusta, me llama la atención, desde luego. Fíjate, yo creo que yo también opino como Ale. Yo creo que el resultado de Liga va a ser un poco insignificante de cara al futuro de Zidane, pero lo que sí que va a ser un poco relevante, yo creo que si Florentino le pone a Mbappé, le dice, le tenemos fichado, igual a Zidane se le hagan un poquito los ojitos chirivitas y diga, ay, que viene Mbappé.
Es que daría pena, Dani, que Zidane se vaya cuando lleva años cocinando fuego lento el fichaje de Mbappé.
Pues sí.
Daría mucha pena que sea tu entrenador, que a mí me gustaría verlo juntos, la verdad. Y incluso cuando estábamos hablando, me estaba imaginando a Zidane en Francia o Zidane en la Juve y me daba como un poco de pena, ¿eh? O sea, como que estamos tan acostumbrados ya a Zidane que verlo por ahí no, me cuesta
Es
imaginarlo, ¿eh?
que son muchas temporadas, ¿eh? Son muchas temporadas ya.
A rueda de prensa se le coge cariño al final.
Sí, es verdad. Bueno, vamos a pasar ya a la última parte del programa, donde hablamos de los demás equipos del Real Madrid. Y si os parece, hablamos del baloncesto, porque, bueno, básicamente es decir que no hay liga para el Real Madrid esta semana, porque esta semana se ha utilizado para jugar los partidos que había aplazados por el COVID, que se habían aplazado por temas COVID y demás. El Real Madrid no tiene ninguna aplazada, así que el Real Madrid no juega este fin de semana. Pero Alex, en el Castilla sí que tenemos novedades importantes porque este fin de semana tenemos un partidazo a vida o muerte.
Sí, Dani, porque este fin de semana en Extremadura se reúnen los 16 mejores equipos de Segunda División B, entre los que está el Real Madrid Castilla, que se medirá a la Unión Deportiva Ibiza el domingo 16 de mayo a las 12 de la mañana en el nuevo vivero de Badajoz. Y bueno, los de Raúl González pues intentarán seguir con su temporadón, porque independientemente de lo que hagan este domingo, es un temporadón lo que están haciendo. Bueno, intentarán ganar al Ibiza para pasar a la siguiente ronda del playoff y quién sabe si tener al Castilla en segunda división en la próxima temporada.
Hay luego una segunda eliminatoria, o sea, el partido es este domingo y luego el lunes hay sorteo con los que ganen, ¿no? Y ahí se decidirán los cruces de la última eliminatoria, que es allá sí, ahí quien gane ya sí que ascenderá a segunda división. Pues toda la suerte del mundo para el Castilla, que además juega a la misma hora que las chicas, el domingo a las 12 también, Real Madrid femenino contra el Eibar. Las chicas de David Aznar, que bueno, pues siguen en esa pelea por afianzar y cerrar la tercera plaza que les daría acceso a la próxima edición de la Champions League femenina. Así que vamos a recapitular si queréis. Vamos a decir que baloncesto, como decimos, pues hoy no hay liga esta semana. El domingo tenemos, el sábado tampoco hay nada y ya toda la actualidad es el domingo, es el. Con ese Real Madrid femenino, Eibar femenino a las 12 y a la misma hora el Unión Deportiva Ibiza, Real Madrid Castilla para pelear por subir a segunda. Y luego también a las 6:30, no se nos olvide, el Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Domingo, 6:30 en San Mamés. Bueno, pues un partido también clave en esa penúltima jornada que tiene todos los horarios unificados. Y en la que ojalá el Real Madrid pues pueda seguir ganando para luchar por la liga. Así pues, nos despedimos. Alex, muchísimas gracias por estar aquí un día más.
Un abrazo, Dani.
José, un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Dani.
Nosotros nos volvemos a escuchar el lunes, pues con eso, con lo que pase en el programa, en el partido de hoy, a las 10, entre Granada y el Real Madrid, con lo que pase todo el fin de semana, con todo lo que hemos comentado. Así que nada, esperamos que haya buenas noticias, que el Real Madrid pueda ganar esos dos partidos que tiene ante Granada y Athletic Club, que el Castilla siga peleando por subir a segunda y que también las chicas logren una victoria. Así pues, nos volvemos a escuchar el lunes. Buen fin de semana, sean felices, hasta pronto.